Pues sí, hablemos de la España despoblada. Hace tiempo ya que ese hecho forma parte de las preocupaciones de mi buen amigo y periodista que tiene en esa España vaciada sus orígenes, que es Manuel Campo Vidal. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes.
Hola, Julia.
¿Cómo estás?
Encantado de saludarte.
Yo también. Bueno, ¿cuántos habitantes quedan en tu pueblo, en Campurrells, en Huesca, ahora mismo?
Pues ahora mismo 139. Hablé con el alcalde hace unos días y le pregunté, ¿cómo estamos de coronavirus? Dijo, limpios, eso para empezar, lo cual es fantástico.
Claro.
No ha habido ningún caso. Cuando yo vivía había 900 habitantes, pero se estaban construyendo las centrales del río, no de la Ribagorzana, las centrales hidroeléctricas. Lo normal eran 600 y de 600, pues estamos en los 139 de hoy.
139. Bueno, pues Manuel Campo Vidal acaba de escribir, lo decíamos ya al principio, La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza. Y es interesantísimo, te ha quedado un libro muy interesante, muy interesante, Manuel, haciendo ese recorrido por cómo ha sido paso a paso la despoblación, ¿no? Que todo el mundo cree que es un fenómeno de finales del siglo XX o de la última parte del siglo XX, pero que en realidad ya empieza en el siglo XIX, ¿no?
Claro, empieza incluso a mitad del siglo XIX. El año 1841 en Galicia se le llama Ano da Fame, porque fue una hambruna generalizada equivalente a lo de la emigración de los irlandeses por la patata, por la crisis de la patata, ¿no?, a Estados Unidos. De aquella época son los apellidos Kennedy, Biden y todos esos, por cierto, que son irlandeses, ¿no? Pero es que Galicia a final del siglo XIX tenía más habitantes que Cataluña. Y ahora Cataluña triplica a Galicia. ¿Y cómo se explica eso? Pues porque antes de que termine el siglo XIX, como tú muy bien adelantabas, pues un millón de personas, un millón de gallegos se van a América. Y en los primeros 20 años del siglo XX, otro millón se marcha también, claro, así, a base de esos, y luego siguieron marchando.
De millón en millón, bueno, y en los 60 nos marchamos otro millón, claro, y más seguramente, ¿no? Y ahí estaba yo, ya en esa estaba yo.
Bueno, en los 60 estaba yo.
Claro, exactamente, yo un poquito más tarde. Tú hablas de España despoblada. Y últimamente yo oigo más vacía, se dijo mucho tiempo, luego se puso de moda lo de la España vaciada, pero España despoblada, que parece una forma muy descriptiva, meridianamente clara, se usa menos.
Pero se va a usar cada vez más, porque esto ha sido una evolución, ¿no? Cuando yo hace 20 años hablaba ya preocupado por estos problemas con José Antonio Labordeta y con Marcelo Iglesias, que fue presidente de Aragón y de los que más sabe de esto, hablamos de la España interior. Era un término, una manera de decirlo, claro, la España interior si quitamos Madrid, ¿no?, que es el gran centro y la aspiradora, ¿no? Luego vino el libro en el 2015 de Sergio del Molino, La España vacía, y todo el mundo dijo, hombre, gran hallazgo. Pero luego en Teruel dijeron, oiga, si usted dice vacía, puede pensar que siempre estuvo vacía, pero esto estaba lleno y luego se vació. Así que le llamamos la España vaciada, hasta que últimamente hemos visto, y muchas personas hemos ido compartiendo, que despoblada suena como más humano, ¿no? Porque no es solamente si está vacío o si está vaciada, ¿no?
Te lo compro. Es verdad, a mí hay algo en España, entiendo la corrección de vaciada en lugar de vacía.
Sí, lo entendemos, pero es mejor despoblada.
Sí, a mí también me suena más humano.
Bueno,
sí.
Es lo mismo, Julia, es decir, la hemorragia demográfica que tuvo España desde el siglo XIX, porque, entre muchas otras cosas, nos llegó tarde la revolución industrial. Por todo eso, estamos donde estamos, y cuidado, porque sigue despoblándose. Hoy hay 27 capitales de provincia, que es más de la mitad, que siguen perdiendo población.
Lo cual es terrible, porque lo que no queremos es un modelo tipo México DF, ¿no? Que haya una capital que se lo come todo y que alrededor se produzca el vacío.
O Buenos Aires.
O Buenos Aires, efectivamente, sí, sí.
Que es terrible y que sea así. No, lo que pasa que España tiene muchos desequilibrios, desde luego el desequilibrio de la desigualdad social, que es lacerante, pero tiene un desequilibrio territorial muy importante entre una España especialmente despoblada y una concentración en Madrid, Barcelona y otras grandes capitales. Hemos de pensar que el 80% de los ciudadanos vivimos en solo el 15% del territorio.
Ese dato que das en el libro me ha dejado estupefacta, porque la verdad es que no lo desconocía así, con esa precisión. El 80% de los españoles vivimos en el 15% del territorio. Claro, esto genera desequilibrios enormes, legislativos, medioambientales, territoriales, de todo tipo, ¿no? Como tú dices en el libro.
De todo tipo, y se trata de combatirlos o por lo menos de mitigarlos y desde luego de evitar que se siga despoblando una parte de España y se siga hiperconcentrando en unas ciudades que no son, no ya por el COVID, pero que no son, desde luego, saludables, ¿no? En Europa, el año pasado, antes del COVID, hubo 400.000 enfermos, personas que fallecieron de enfermedades respiratorias. A España le tocaron 38.000. Hombre, quizá todas no vienen de la contaminación, porque hay otras afecciones, pero los médicos consideran que por lo menos 10.000 son de la contaminación. Yo cuando veo esa boina de contaminación sobre la ciudad de Madrid y algunos políticos debajo diciendo, bueno, pero esto ya se sabe, no queremos vivir en esa circunstancia. Y claro, es muy importante que haya gente en el campo cuidando los bosques, trabajando, y lo que hemos descubierto con la COVID, cuidándonos para que no se corte la cadena de suministro alimentario. Así que nuestro respeto, por supuesto, al heroísmo de los sanitarios, pero también mucho respeto a los agricultores, a los ganaderos, a los transportistas y a la gente de los supermercados, porque no nos podemos ni imaginar lo que hubiera sido lo que estamos viviendo, y eso que no nos damos cuenta del todo de la gravedad del asunto, y encima con problemas de suministro de alimentos y acaparamientos. Es un desastre, ¿no?
Estamos hablando con Manuel Campo Vidal de este libro interesantísimo que ha escrito, de la España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza. Recuerdo que hace, solo faltaría, recuerdo que hace un tiempo, no mucho, ahora un par de meses o así, hablamos con una plataforma que había en Soria reivindicando cosas obvias que necesita la gente que está en Soria. Hablo de Soria, toda la provincia de Soria, Y de pronto, recuerdo que le pregunté a la portavoz de aquella plataforma si pensaban tomar nota de lo que había pasado en Teruel. Con Teruel Existe, que han conseguido un escaño en el Congreso, pero suficiente para que exista. Exactamente. Y claro, uno entiende que haya fenómenos políticos que de pronto, cuando uno pide una vez y dos y tres y veinte, y te das cuenta que los partidos de implantación estatal, a la hora de la verdad, hacen oídos sordos a las necesidades de determinadas zonas, uno entiende que lleguen a la política, se presenten y consigan su escaño, ¿no?
Sí.
Es un poco la esperanza, que esta gente se movilice, que la población civil se movilice.
Eso es. La situación es, desde luego, inquietante, pero yo me di cuenta en la manifestación aquella del 31 de marzo de 2019 en las calles de Madrid, yo me di cuenta que allí había muchísima gente joven que quiere seguir viviendo donde vive, solo que pasa que quiere internet, que quiere buenas carreteras, que quiere atención, que quiere escuelas para sus hijos, que quiere atención sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, hay algo que ha empezado a moverse. Yo tengo la sensación, Julia, que el año 2019 es el año de la eclosión, por esa manifestación, por aquel paro de yo paro en mi pueblo con las campanas tocando a rebato en buena parte de los campanarios de esa España rural. Y al mismo tiempo también por esa elección que acabas de recordar, que es verdad, dice, bueno, un diputado por Teruel y dos senadores, pero es que la casualidad, o no casualidad, la fragmentación del Parlamento, donde ya no hay mayorías absolutas, quiso que ese diputado Tomás Guitarte fuera decisivo,
claro,
en el momento de la investidura, dos meses después, y además, en honor a la verdad, que está haciendo un trabajo espléndido, y lo reconocen en todos los grupos parlamentarios, porque no ha ido allí a llorar. Ha ido a presentar proyectos, a presentar reivindicaciones, y son, él habla de Teruel, él representa a Teruel, pero habla precisamente de Soria, de Segovia, de Ávila, de Cuenca y de tantas provincias.
Claro, es que puede representar a mucho más que Teruel, ¿eh?
Exactamente.
A mucho más que la provincia de Teruel. Antes mencionabas a nuestro querido José Antonio Labordeta. Yo creo que él fue el primero que en el Congreso de los Diputados habló del problema demográfico y del despoblamiento de muchas zonas de España, ¿no? Y en su caso de Aragón. Pero yo recuerdo que en el 2018, y en el libro tú también lo recuerdas, Pedro Sánchez dijo que esa lucha contra la despoblación tenía que ser prioritaria, ¿no? Que debía ser una cuestión de Estado. Claro, lo dijo en el 2018. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Tú ves la política española interesada en esta cuestión?
Bueno, yo creo que estamos un poquito más cerca. En el debate de antes de las elecciones del 10 de noviembre, cuando fue elegido el diputado de Teruel Existe, en el debate televisivo, Pedro Sánchez dijo: si yo vuelvo a ser presidente del gobierno, crearé un ministerio que se dedique al reto demográfico. Y es verdad que se creó una Secretaría General del Reto Demográfico, que tenemos la inmensa suerte de que en las últimas semanas ha sido nombrado para su puesto Paco Boya. Paco Boya, ¿por qué es muy importante Paco Boya? Porque hasta hace poco, hasta que lo han nombrado, era el presidente de la comarca de la Vall d'Aran, o sea, que sabe de territorios rurales mucho, porque fue el presidente de la Asociación de Pueblos de Montaña. Hay 2.000 pueblos de montaña en España, 2.000 de los 8.000, quiere decir que tiene determinada altitud. No olvidemos que España es el país con mayor altitud media de Europa después de Suiza. O sea que este señor conoce bien el terreno, va para trabajar, y sumado a que hay un diputado y otros que tienen sensibilidad por la cuestión, sumado a que hay mucha gente en marcha que está luchando por esta cuestión, hombre, yo también tengo que decir que la situación era muy mala, pero tenemos una perspectiva de mejorarla, y también hay que destacar que vemos signos de esperanza en esta batalla.
Hace también un mes hablamos con el ministro de Agricultura, con Luis Plana.
Que conoce muy bien el territorio.
Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Es un hombre que además el tema de la agricultura hace muchísimos años que lo maneja, ¿no? Y recuerdo que era un día que hablábamos de mujeres, ¿no? Que dieron unos premios a mujeres del ámbito rural, y decía que donde hay mujeres, normalmente, si hay mujeres, si las mujeres se quedan en el territorio, también se quedan los hombres, ¿no?
Y veo
que en el libro lo que dice es que jóvenes, mujeres, agua e internet, todo eso es lo que hace falta para luchar contra la despoblación, ¿no?
Ese es un triángulo que precisamente le escuché a Luis Planas cuando vino al Foro Next a inaugurar el Foro Next sobre la despoblación, una cátedra que hemos creado sobre la despoblación y el reto demográfico, y dijo esto que tú has reproducido ahora, en un triángulo en el que en un vértice tenemos sobre todo mujeres y jóvenes.
Sí.
En el otro, lo que se llama la generación de reposición. En el otro, agua. En el otro, internet. Bueno, yo me permito decir que hay un triángulo ahí que yo veo que es el factor humano, está resumido tal como lo dice el ministro, lo dice muy bien, pero también es muy importante la información y también muy importante las alianzas. Yo creo, Julia, que de esto se sale con una gran alianza, para empezar, entre todas las administraciones. Es decir, entre el gobierno, desde luego mirando a Europa también, y las autonomías, y las diputaciones provinciales, y los ayuntamientos. Pero una alianza también con gente que está en el territorio, emprendedores extraordinarios, gente en cooperativas, gente en balnearios. Todo eso es muy importante. Hay un apoyo muy interesante de Correos ahora. Nos saca una plataforma, se llama Correos Market, que un emprendedor en cualquier lugar de España pues dice: oiga, mire, yo produzco mermeladas, publicítemelo, y si las vendo me lo reparte, y entonces cuando venda le pagaré una comisión. Hay un trabajo muy interesante del grupo Red Eléctrica. Telefónica está haciendo esfuerzos, y desde luego las energías renovables que están entrando en pequeñas demarcaciones y están ayudando también a los ayuntamientos. Yo tengo la sensación de que esto lo podemos parar, pero también es verdad la cosa: si no lo paramos en los próximos 10 años, podemos llegar a un punto de no retorno.
Claro, estamos en un punto de inflexión importantísimo. Poner fibra óptica, por ejemplo, hay ese círculo vicioso, Manuel, de que no se invierte porque hay poca gente, y hay poca gente porque no se puede trabajar, porque no hay condiciones tecnológicas para hacerlo.
Sí.
Hay que romper ese círculo vicioso.
Hay que romper el círculo vicioso. Es verdad que hay más personas interesadas y que se miran el mundo rural ahora de otro modo. Hay personas que dicen: bueno, yo tenía una segunda residencia donde iba el fin de semana y en vacaciones, pero a lo mejor resulta que después de la pandemia me conviene más vivir en ese pueblo, si tengo internet, por supuesto,
claro,
y si tenemos agua, como acabas de decir tú antes.
Sí, sí.
Y luego ir a la ciudad pues una vez al mes, o una vez a la semana, o una vez cuando toque, ¿no? Hay personas que ese movimiento existe. No le va a dar la vuelta a la situación, pero Google reconoce advierte que desde el mes de mayo pasado se han multiplicado las búsquedas de casa con parcela, casa en pueblo, etcétera, etcétera. Es decir, hay una una cierta tensión de decir, oye, escucha, es más saludable vivir en un pueblo y a ver si nos vamos a quedar aquí, en una gran ciudad, el que se lo pueda permitir, claro.
Claro, cuando el tema era la industrialización, no había más remedio que ir a las grandes ciudades, ¿no? Pero ahora que son las tecnologías las que dan trabajo a muchísima gente, eso sí que podemos llevarlo a pequeños pueblos, ¿no?
Justo, es exactamente así. Y eso cambia la situación, claro. Es un paradigma distinto y, bueno, da un lugar, una cierta esperanza, no para que se reabran todos los pueblos que cerraron, porque eso nadie es aquí piensa en algo así, pero sí para fortalecer las cabeceras comarcales y sí para fortalecer algunos núcleos de población donde con dignidad se pueda ayudar a corregir ese tremendo desequilibrio de España entre una España muy despoblada y una España hiperurbanizada.
¿Tú te irías a tu pueblo a vivir otra vez si pudieras?
No creo, porque para empezar no tenemos ni casa allí, ¿no? Ya. Pero fíjate, Julia, permíteme, ya que has citado a mi pueblo, Campo Reig, en la provincia de Huesca, la casa que yo nací la han convertido en una casa rural y cuando voy a mi pueblo duermo en la habitación. En la
no me digas, o sea, la compró algún vecino y la convirtió en una... Está bien, sí, está bien.
No, los propietarios incluso de entonces, los herederos de aquellos propietarios que mi familia se la había alquilado. Sí. Yo recuerdo de haber llevado a mi madre pobre, antes de que falleciera, y no veas la ilusión que le hice.
No me extraña, claro.
Donde ella dio luz a sus hijos, ¿no? Por lo menos al mayor que era yo. Después cambiamos a otra casa allí. Es difícil esa vuelta. Pero hay mucha gente que está dispuesta a hacerlo y, sobre todo, hay que dar oportunidades a los jóvenes que están en las provincias y en los pueblos. Porque, mira, lo que ha cambiado desde hace 20, 30 años en España es que antes, y lo sabes, para estudiar una carrera... Pues alguien, bueno, pues que vaya el chico, va a Madrid o Barcelona, donde sea, va a la universidad. Y ahora ya puede estudiar aquí, ¿dónde? En Zamora, en Teruel o donde sea. Sí, pero cuando termina la carrera se tiene que marchar igual porque no hay trabajo. Este es el cambio. Hmm. Es decir, ¿hemos progresado? Sí, pero se necesitan puestos de trabajo. Y hay oportunidades, soluciones inteligentes en marcha. Hay cosas que nos puede ayudar la tecnología a partir de Internet y desde luego... hay gente muy interesante y emprendedores espectaculares.
Y la Unión Europea está trabajando en pueblos inteligentes, ¿no? Eso que llaman Smart Village, ¿no?
Exactamente. Eso es muy importante porque hay algunos pueblos que están empezando. Y invito a los alcaldes a que conecten si quieren que se lo comente y tal, o que vayan a Marina de Cudello, que es una población de la Bahía Sur de Santander, donde cuando han cambiado las lámparas LED del alumbrado público, han introducido a partir de una ingeniería que hay en Santander, precisamente, que son de allí, han inventado algo con lo que crean un microclima de wifi que se puede aprovechar para los vecinos, que se puede aprovechar para controlar los contadores de agua, de luz, etcétera. Hay, como dices, soluciones inteligentes y la Unión Europea, que sabe que ese desequilibrio es tremendo, no solo en España, en el resto de algunos países europeos también. Lo que pasa es que en España es más profundo.
En España es muchísimo más profundo. Sí, por ejemplo, Francia ha mimado mucho toda la parte interior y todos sus pueblos, ¿no?
Absolutamente.
Francia es el ejemplo paradigmático de lo contrario.
Aquí es lo contrario, pero es que aquí sumamos varias cosas. Sumamos la despoblación y, desde luego, esa falta de políticas que, como dices muy bien, en Francia se dieron, y han dado sus resultados, pero también el declive demográfico. Somos España, es el país más envejecido del mundo después de Japón. Entonces, claro, por eso yo hablo de un límite de 10 años, porque si tú coges a todas las personas que ya tienen una edad muy avanzada, le pones 10 años más y no hemos encontrado soluciones, pues es lo que nos puede llevar al punto de no retorno.
Claro, se nos pueden morir con ellas, ¿no? Toda esperanza de recuperar esas zonas. Bueno, que sepas que aquí un oyente dice, ya, ¿y los cajeros automáticos? Claro.
Tiene toda la razón.
Hay pueblos en los que no hay cajeros automáticos. ¿Cómo? Claro, es que o la vida es posible o es muy complicado esa repoblación, ¿no?
Tiene toda la razón. Yo ayer hablaba con unas personas de Eurocaja Rural, que tienen 400 entidades, son de Toledo, están en varias provincias, en Castilla-La Mancha, en Ávila también, en Valencia creo, y en Murcia, y me decían, de esas 400, en 50... somos la única entidad que estamos, son poblaciones de 2.000 habitantes. Y mantener el cajero, ellos tienen entidad, ¿no? Pero mantener el cajero es fundamental, porque es que si no,
hombre,
lo que está resolviendo, por ejemplo, la Xunta de Galicia, no sé si sabes, que envía un camión cajero y pasa por los pueblos para que la gente pueda tener líquido, para que haya soluciones, porque aquí de la España rural se marchó todo el mundo, las grandes empresas, y desde luego, salvo las excepciones que estamos citando, pues se marcharon también los servicios y los servicios todo. Bancarios, ¿no?
Manuel Campovidal, ha sido un placer. Seguro que habrá mucha gente que habrá tomado nota. La España despoblada, crónicas de migración, abandono y esperanza. Un beso, amigo. Hasta pronto.
Gracias por tu sensibilidad por este tema. Un gran abrazo.
Gracias.